Buenos días desde Guayaquil. Próximo domingo es el quinto domingo de Pascua. Así dice la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del 20 al 26. Dice así. Al día siguiente, Pablo marchó con Bernabé a Derbe, después de evangelizar aquella ciudad y conseguir bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos. Y exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles, es necesario que pasen por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Bueno, aquí vemos cómo la labor de Pablo, Bernabé, en resumidas cuentas, la tarea de la iglesia hoy y siempre es no solamente anunciar el evangelio, el querigma, la buena noticia. Dice que hicieron muchos discípulos, es decir, los discípulos nacen por el anuncio del evangelio. Los que creyeron se hicieron bautizar, eso fue desde el origen de la iglesia, ¿no? Pero no solamente es hacer discípulos, hay después un cuidado maternal de la iglesia, un seguimiento. Dice, a los que habían creído, fueron Pablo y Bernabé a confortarles los ánimos y a exhortarles, primero, que perseveren en la fe. Y segundo, previendo, o sea, aconsejándoles que no se hagan ilusiones, que el cristianismo es una cosa de color de rosa, todo a pedir de boca. No, no. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. O sea que a una prueba sucede otra. Dice el Salmo, muchas son las pruebas del justo. De todas le libra el Señor. De todas las pruebas, por muchas que sean. Estás en el mar, nadando, viene una ola, te agachas y pasa la ola, después viene otra, después otra. Muchas son las pruebas que le esperan al justo. De todas le libra el Señor. Entonces, ¿quién vence en la prueba? El humilde, ¿no? Ve la ola y se agacha. La ola pasa por encima, ¿no? El soberbio saca la cabeza, enfrenta el problema con sus fuerzas, porque dice que él no necesita de nadie, ni de curas, ni de monjas que le aconsejen. Él sabe. Entonces, viene la ola y le estrella contra las rocas. ¿Por qué? Porque saca la cabeza. Él se cree Dios que puede solucionar todos los problemas con sus fuerzas, con su luz, con su razón. El humilde se agacha, es humilde, pasa el peligro, pasa la ola. Y a esperar otra ola. O sea que tienes un problema, Dios te ha ayudado, espérate que vendrá otro. Y así confortaban los ánimos de las comunidades, Pablo y Bernabé. Iban visitando las comunidades que habían evangelizado, habían creído el evangelio, y le exhortaban primero a que persevere en la fe. Perseverar en la fe es recordar lo que se te ha anunciado, que Cristo murió por ti y que resucitó. Este es el Evangelio, no hay otro. Cristo murió por los hombres. Esto conlleva una actitud de humildad, porque hemos sido salvados. Entonces no podemos engreírnos como si fuésemos sido nosotros, ¿no? Hemos sido salvados, porque mereciendo todos la muerte, Cristo murió por nosotros. Y te nace un corazón agradecido a aquel que tanto te amó, tanto te perdonó. Entonces persevera en esta fe, en el amor a Dios, que tanto te amó, enviando a su Hijo por ti. Persevera en la fe. No abandones a la mínima dificultad. Cristo fue hasta el final. Y en la cruz dijo, Padre, todo está cumplido. Entonces, imita a Cristo, sigue a Cristo. Y no abandones, como aquella semilla, que apenas aparece una dificultad, abandona. Son los que caen entre piedras, no tienen raíz. Y si ya se pierde la semilla, no da fruto. Entonces persevera en la fe, no abandones a la primera dificultad, la fidelidad, ser fieles, fieles. No abandones, no se te llene tu corazón de embriaguez, de preocupaciones de la vida, de la seducción de la riqueza, de los placeres, y sofocan la semilla, tampoco da fruto. Fruto da el que escoge la palabra y la entiende. Y ahí va germinando. Sabiendo que no solamente es perseverar en la fe, sino saber que a una tribulación sucede otra. Muchas son las pruebas del justo. Dice San Pablo en esta lectura, hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Muchísimas tribulaciones. Me decía una hermana ayer, fíjate, mi esposo cuando nos casamos, muy atento conmigo y tal, me decía amor, amor, ahora ya me trata con grosería, ya no quiere dormir conmigo, se va a otra habitación. Siempre chateando con una chica que conoció en el trabajo, enamorado de otra mujer. Es una prueba seria, una prueba seria. Y ahora te vas a refugiar en la depresión y a llorar y a llorar, te vas a refugiar en la desesperación y ya no come, está perdiendo peso. Es una prueba, ¿no? Dice San Pablo, muchas son las pruebas del justo. De todas te libra el Señor. Tienes que buscar a Dios. ¿Y qué hago? Con respecto a mi esposo, ¿qué hago? Deja de ser mendiga. ¿Por qué estás mendigando a un cadáver? Estás mendigando la vida. Por eso te vas al brujo a que te lea las cartas, te pones una minifalda cortita para seducir a tu esposo, para enamorarlo de nuevo, utilizando el mejor perfume. Andas como loca, has perdido la cabeza por un cadáver, tu esposo está muerto ahí en el adulterio con otra mujer, está muerto, y tú le estás pidiendo la vida, y te pones una minifaldita cortita para, a ver si se fija en mí, a ver si se me mira, y te vas a un, hacerte una limpia con un brujo, y a otra bruja para que te lea las cartas, y no sé cuántas cosas haces para atraerlo, has perdido la cabeza. Pensando que la vida está en tu esposo. Estás buscando el amor equivocadamente. El amor es Dios. Tú busca a Dios y tendrás todo, hasta tu esposo. Fíjate, tú busca a Dios. ¿Pero qué tengo que hacer? Y sí, bueno, busco a Dios. Y voy a ir a esas catequesis, a escuchar la palabra de Dios. Y voy a la iglesia, porque estaba, había abandonado la iglesia. Bien, buscaré a Dios. Pero ¿y qué hago con mi esposo? Deja de ser mendiga de tu esposo, una mendiga, un mendigo que va pidiendo limosna. Deja de pedir limosna. Tú tienes una dignidad que te va a dar Dios. A él, bueno, respétalo, respétalo. está equivocado, está en la muerte, ya, respétalo. Sírvele así como es, ámalo así como es. Pero es que no puedo, pero sí, Dios sí puede. Para Dios nada es imposible. Dios te dará la fuerza. Busca a Dios y tendrás todo. Hay que perseverar, dice San Pablo. Hay que pasar por muchas tribulaciones, ¿eh? Fíjate que San Pablo nos dice, ah, pues divórciate de ese esposo. Pues denúncialo. Pues vete a la comisaría de la mujer y ponle una multa, una denuncia, un no sé qué, una boleta de auxilio, un no sé qué. ¿Cuántas cosas hace el mundo? ¡Qué locuras! Todo menos aceptar que hay que llevar la cruz, que hay que pasar por muchas tribulaciones. Toma tu cruz, nos dice Jesús, rechaza tu cruz. Fuera, fuera de casa, bótalo de casa. No dice eso el Señor. Dice, toma tu cruz y sígueme. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Bueno, y continúa la lectura diciendo, designaron presbíteros en cada iglesia. Presbítero es el sacerdote, ¿no? El Concilio Vaticano II se ha adoptado más esta fórmula de presbítero, que en griego significa anciano. Los ancianos de la comunidad, los presbíteros, o sea, los sacerdotes, fueron designados sacerdotes en cada iglesia. Y después de hacer oración, acompañada de ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y al final dice que llegaron a otra ciudad, Antioquía, encomendando a la gracia de Dios, habían partido de Antioquía, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. O sea que Pablo y Bernabé eran dentro de la comunidad cristiana, eran apóstoles itinerantes. O sea, iban de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga, predicando la palabra de Dios. Hemos visto en Perge de Panfilia, en tantos lugares donde iba, en Corinto, iban fundando comunidades, evangelizando, pero no solamente evangelizando, también volvían a las mismas ciudades que habían evangelizado para confortar los ánimos de los discípulos, para animarle a que perseveren en la fe, para preverles, no me sale la palabra exacta, para amonestarles de que hay que pasar por muchas tribulaciones. No te pienses que la vida cristiana va a ser una cosa fácil, un camino de rosas. No, atento, que vendrán muchas tribulaciones y persecuciones. ¿Tendrán la fuerza para resistir, para ir adelante ante las persecuciones que se acercan, ante las tribulaciones? Pues a esto animan los apóstoles itinerantes, como eran Pablo y Bernabé. Bueno, entonces, dicho esto, vamos al Evangelio de este domingo quinto de Pascua. Dice así, es el capítulo 13 de San Juan. Dice que cuando salió Judas de la última cena, salió, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, le dijo el maestro Jesús. Y Jesús dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará pronto. O sea que la traición de Judas, la entrega que hacen los sumos sacerdotes de Jesús a Pilato y su condena, que escuchó en silencio, Jesús escuchó en silencio su condena, a la cruz, condenado a la cruz, escuchó en silencio su condena, dice un himno de la Iglesia, porque ocupaba, siendo Dios, ocupó el lugar del reo, condenado a muerte. Y él cayó, porque ahí, en esa glorificación, esa es la glorificación del Hijo del Hombre, que Dios mismo, creador de cielo y tierra, se va a hacer reo, un condenado a muerte. Lo que no sabía el diablo es que iba a ser vencido en este silencio de Cristo. Como oveja muda fue llevada al matadero, no abrió la boca. En silencio escuchó nuestra condena, condenado a muerte. Eras tú y yo los que teníamos que escuchar esa condena, sentenciado a muerte. El veredicto, ¿no? Cuando hay un juicio, el juez da la sentencia, da así un martillo con un martillo en la mesa, todos en silencio escuchan la sentencia. 5 años de cárcel. 25 años de cárcel. Es la sentencia que emite un juez sobre, después de escuchar todos los abogados del proceso. Bueno, Jesucristo no tuvo ni abogado, fue un juicio totalmente injusto, fuera de toda ley, así como un cualquiera que no tiene ni abogado, pobrecillo. ¿Cómo no? Yo diciendo estas cosas, digo, ¿y cómo no amar a Cristo, hermanos? Uf, madre mía. Y lo quieren comparar a Cristo con los fundadores de otras religiones. Madre mía del Carmen, qué aberración, ¿no? Cristo es Dios, hecho hombre, humillado como un condenado a muerte. Y eras tú el que tenía que escuchar esta sentencia, y yo, condenados a muerte para siempre. Lo había dicho Dios, y la palabra de Dios es inmutable, no se puede cambiar. Dios dijo, si comes del árbol, se lo dijo a Adán y Eva, si coméis del árbol, moriréis. Esta es la sentencia de Dios sobre el hombre. Muerte eterna, han interpretado todos los padres de la Iglesia. O sea que esa condena, esa sentencia a muerte, es la que tú tienes que escuchar y yo también. Sin embargo, esta es la gran noticia, Dios envía a su Hijo y se pone él de reo. Él escucha la sentencia, pero si él es inocente, es Dios. Sí, pero tanto amó Dios al hombre, tanto amó Dios al mundo. Y esta es la glorificación. Escucharemos el próximo domingo. Ahora ha sido el Hijo del Hombre glorificado. ¿Qué entenderá la gente de esto? A lo mejor ni entienden nada. Ha sido glorificado. Que Dios se hace reo, muerte, para vencer la muerte. Esto no lo sabía el demonio. Si lo hubiese sabido, nunca, nunca hubiese crucificado al Señor de la Gloria. Si el demonio hubiese sabido que escuchando la sentencia de Jesús y callando como una oveja muda que fue al matadero, iba a ser Dios glorificado y el demonio vencido, porque Cristo resucitó. Dios lo resucitó. Esta es la glorificación, llevando a la humanidad con él al cielo. A los que crean, claro, que crean. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la carta a los Hebreos. Bueno, pues ha sido glorificado, salió Judas y ya la decisión está tomada. Jesús vendido, Jesús traicionado, Jesús como cordero que acepta la sentencia y muriendo, todo está cumplido, Dios mete su mano en el sepulcro de Jerusalén y lo resucita. Y ahora es el Quirio del universo. No hay bajo el cielo otro nombre por el cual el hombre se pueda salvar. Está en la glorificación, está en la salvación para todo hombre. Por eso el velo del templo se rasgó. Antes solamente el sumo sacerdote podía entrar allí, al Santa Santorum, al Santo de los Santos del Templo de Jerusalén. Ahora se rompió el velo con la muerte de Cristo. Ahora todo hombre, blanco o negro, joven o anciano, hombre o mujer, rico o pobre, ucraniano o ruso, todo hombre tiene acceso por la muerte de Cristo al cielo, a la vida eterna, a recibir el Espíritu Santo. Esta es la glorificación de Cristo. Es glorificado porque va a salvar al mundo entero con su muerte, no haciendo un paseíto por la tierra, atentos, con su muerte y resurrección. Bueno, y dicho esto, continúa el Evangelio diciendo hijos míos, me queda poco tiempo de estar con vosotros. Vosotros me buscaréis. Me queda poco tiempo. Era esto fue después de la última cena. Ya a punto ya Jesús de ir a Getsemaní, a la oración de Getsemaní, donde fue prendido y llevado atado como malhechor a la cruz, ante Pilato primero, etcétera. Bueno, dicho esto, antes de ya, como su último testamento, sus últimas palabras, cuando el hombre está ya en la recta final, muriendo en la cama, ya no come, viene el hijo de Estados Unidos, viene la hija que está en Manabí, aquí a Guayaquil, van llegando los hijos, los nietos se van acercando a la cama, está ya el pobre en la recta final. Todavía habla un poquito, algunos que son creyentes, católicos, pues llama al sacerdote para que lo confiese, le da la unción de enfermos, le dé la comunión, si puede recibirla. Y habla, está hablando ya, habla muy despacito. Y ahí Jesús sabe sí que le queda poquito y da el testamento último a sus discípulos. A ver qué testamento nos deja. Uy, a ver qué testamento me tocará. ¿Qué me tocará? Me dejará una casa grande en Jerusalén. Me dejará allí en Cafarnaúm un terreno. A ver el testamento que me deja Jesús, porque yo soy uno de los hijos, por el bautismo soy uno de los hijos, y los hijos tienen derecho al testamento, a la herencia de él. Bueno, a ver qué me toca. Bueno, sorpresa, aquí está el testamento de Jesús, escúchenlo. Les doy un mandamiento nuevo. Este mandamiento no lo conoce, es nuevo. Que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros. Anda, ahí está el testamento. Todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa, en que os tenéis amor los unos a los otros. No conocerá el mundo no conocerá el mundo en que sois discípulos míos, porque habéis hecho una gran iglesia, con un gran campanario, con muchas bancas, muchos confesionarios, muchas. Bueno, estos son elementos para formar la iglesia, pero ¿qué es la iglesia? La iglesia es esto, una comunidad de hermanos que se aman. ¿Cómo se aman? Como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Aquí está la clave, ¿no? Porque también tuve una reunión de amiguitos y se juntan todos los fines de semana para chupar. Y uno lleva una botella de licor, el otro lleva dos botellas, el otro no sé qué. Y qué alegría, qué carcajadas entre ellos y la chupadera. Bueno, pero eso es amor, así es, entre comillas, de amigos que se juntan para beber, para emborracharse. O una unión así de mafioso, a ver cómo vendemos droga o cómo llevamos no sé qué. Uy, ahí se reúnen, se quieren y se ayudan para un fin, como vender droga, como robar, como matar, como extorsionar. Entonces aquí, estos discípulos que están allí están escuchando el testamento de Jesús. ¿Y cuál es el testamento? Que os améis. nos dice que amor, amor, el amor que habla aquí es un amor de benevolencia, buscar el bien del otro. Buscar el bien del otro. No buscar mi bien, sino el bien del otro. Amor de benignidad. ¿Cómo hacer feliz al otro? ¿Cómo? Este es el amor. Amaos como yo os he amado. Cristo buscó nuestro bien, que era que no nos condenemos en el infierno. Por eso Él murió y descendió a los infiernos, para que tú no entres en el infierno. Es un amor de benevolencia. Buscó el bien de la humanidad. Este es el amor. El amor es como yo os he amado. Cristo nos amó cuando éramos, dice San Pablo, esta es la prueba de que Dios nos ama, que siendo nosotros pecadores, groseros, violentos, egoístas, malvados, viciosos, Cristo dio su sangre por nosotros, murió por nosotros. No esperó a que fuéramos buenos. No dijo, Padre, cuando sean buenos, entonces yo bajaré a la tierra. Pero a ese chiquero de abortos y de adulterios y de guerras y de robo, ahí yo ahí no bajo. Uf, quita, quita. Yo no bajo. Y no es así. Dios nos amó primero, dice San Juan. Este es el amor. Dios nos amó primero. Amémonos porque Él nos amó primero. Perdonémonos porque Él nos perdonó primero. Pero yo, ¿por qué tengo que perdonar a uno que me ha hecho esto y esto? Habló mal de mí, me robó. Bueno, esto hemos hecho nosotros con Cristo. Decía San José María, escriba de Balaguer, ante aquella mujer que decía que su marido lo estaba haciendo muy mal con ella, y le recordaba, peor, lo has hecho tú con Dios. A ver, el hermano lo ha hecho muy mal conmigo. Sí, padre, porque me abandonó, me dejó solo en casa, se fue con un amante. Bueno, mira, peor lo has hecho tú con Dios. Tú has abandonado a tu amor, que es Dios. ¿Cuántas veces lo has abandonado? Pero es que mi esposa me ha abandonado, se fue con un compañero de trabajo. Sí, ¿y tú cuántas veces has abandonado a Dios? Desde que naciste hasta hoy. Mucho más. ¿Y ahora? Pues amaos como yo te he amado. Tú me has abandonado siempre y yo siempre te he buscado. Te he dado el sacramento de la penitencia, te he dado la Eucaristía, te he dado mi espíritu. ¿Cómo te he amado yo? ¿Has visto cómo te he amado? Ama así a tu esposa que te abandonó hace ya 5 años. Y entonces, ¿cuánto tiempo tengo que estar esperándola? Pues toda la vida. Hasta la muerte. Y solo. Bueno, eso te dice el demonio. Y tú te lo has creído. Estoy solo, como un perrito abandonado. Te has creído la mentira del demonio. ¿Por qué? Porque el cristiano no está solo. Vivo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. Jamás hay un cristiano solo. El que dice eso, estoy solo, pues está pecando, está robando la gloria a Dios. ¿Cómo? Yo da mi sangre por ti, tanto que he sufrido en la cruz, para darte mi espíritu y ser uno contigo, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo estoy en ti, para eso he muerto en la cruz, para hacerme uno contigo, resucitado, vivo, te doy mi espíritu y soy uno contigo. Y tú dices que estás solo, o sea que no valgo nada. Mi muerte en la cruz no vale para nada. La redención de Cristo en la cruz no sirve para nada. Su resurrección no vale para nada. El envío de el Espíritu Santo para santificarte, para ser uno conmigo, no vale para nada. Lo único que me importa a mí es mi esposa. Y me ha abandonado, ya, ¿para qué vivir? El demonio te convence, el demonio dice a Eva, ¿cómo es que no podéis comer de ningún árbol? Podemos comer de todo, de ese no. O sea, el demonio te convence que si no puedes comer de eso, no puedes comer de nada. Si mi esposa me ha abandonado, ya para mí la vida no vale nada, nada, nada. Todo. ¿Cómo no vale nada? ¿No tienes a Dios Padre y a Cristo hecho uno contigo y el Espíritu Santo? decía Sor Isabel de la Trinidad, mis tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No vale nada la Santísima Trinidad? ¿La Iglesia no vale nada? ¿La Madre Iglesia? ¿Tu comunidad cristiana no vale nada? ¿La Eucaristía que te regalo? ¿La Palabra de Dios? ¿La oración? ¡Eres rico! Y estás obsesionado porque tu esposa te abandonó. Eres un idólatra. Eres un ídolo de tu mujer. Te abandonó y se cayó todo. Ya se suicida. ¿Para qué vivir? Pues eres idólatra. Porque quien a Dios tiene, nada le falta. Le falta a mi esposa. Porque eres idólatra. Quien a Dios tiene, no le falta nada. Dios me ama. Dios me quiere. Solo Dios basta. No me basta. Bueno, escuchemos al Señor, que es el Maestro, y nos dice, amaos. No dice burlaros, no dice insultaros, no dice aprovechar, utilizar al otro como un instrumento que yo utilizo para mí, para mi satisfacción, no. Dice amaos. Amaos significa querer, es el amor de benevolencia, querer el bien del otro. Amaos. No es el amor egoísta de utilizar al otro para que haga lo que yo digo. Utilizar. Cuando no es así. Pusieron un video por ahí, el Día de la Madre, y aparece una anciana, tendría sus 75 años, pues lavando una tablet, una, digamos un celular grande, una tablet, algo así, lavándolo en la cocina. Y llega la nuera, vivía en casa de su hijo con la nuera, una anciana ya de 75 años, hombre. Se ve que por ignorancia, por un poco demente, no sé, pues llega toda rabiosa la nuera y dice, ¿qué hace? Bueno, le quita, ella se queda así humilladita y va a hablar la esposa con su esposo y dice, mira, o tu madre o yo. No aguanto un día más, tienes que elegir. Bueno, el esposo coge el carro y a su mamá, con una maleta, la lleva a una residencia, a un asilo de ancianos. Y la pobre se queda allí medio llorando. No me dejes sola, hijo, el Día de la Madre, hace el domingo pasado, el Día de la Madre, aquí en Ecuador. Entonces el hijo se va, coge otra maleta y dice la madre, ¿qué es esa maleta? Dice, es mi ropa, yo me quedaré en la habitación de al lado y tú aquí. Y así acaba el video. Entonces, hermanos, qué ignorancia, ¿no? De los tres. Se nota el infantilismo que no hay. No existe, no se da el cristianismo adulto, la fe adulta, en ninguno de los tres personajes. La esposa joven, pues, en su ignorancia, no tiene la caridad, el amor a un anciano que se pone a lavar la tablet, no tiene caridad con ella, y la expulsa de casa, tiene que salir. Necesita el Espíritu Santo. Porque eso cuando son jóvenes, claro, no va a ir la suegra o la mamá a vivir con los recién casados, eso es normal. Pero ya una mujer cuando ya está con 75 años, 80, ya no puede, no. Bueno, quiere, necesita ayuda, acógela. No es fácil, pero acógela, no, fuera de aquí. No hay caridad, no está el Espíritu de Cristo, ¿no? En la ancianita tampoco está el Espíritu de Cristo, porque no me dejes sola. Mira, dice San Juan Crisóstomo, que me manden al exilio, donde sea, tu palabra, el Evangelio me acompaña. Donde vaya, Cristo está conmigo. Aunque sea una residencia de ancianos, a un asilo, que me metan, allí está Cristo conmigo. Nunca le pediré a mi hijo, no me dejes sola, rompiendo un hogar. Somos capaces de romper un hogar para que el hijo detrás de mí. Pero no, tu hijo no tiene 6 años para estar contigo, ¿ya? Él tiene que hacer su vida con su esposa, su... Pero las mamás posesivas, no le importa destruir un hogar, no, no, no me dejes sola, hijo, tú conmigo. Eso. Un infantilismo, porque aunque me lleve a una residencia de ancianos, donde me lleve, Cristo está conmigo, y tengo la oración, tengo la Biblia, la palabra de Dios, en todos lados, hay capellanes, hacen misa, recibo el cuerpo de Cristo, estoy con el Señor, tranquilo, pero no hay, no está el Espíritu de Cristo ahí, en esta señora, y tampoco está en el Hijo, que es capaz de destruir su hogar y se va a ir con la mamá, pensando que el día de la madre, yo no te abandonaré, mamá, yo contigo. Madre mía, qué infantilismo, Dios mío. Tú dirás que estás con tu esposa, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero en los tres personajes se da este infantilismo, que está muy lejos de este evangelio, el amor. Que no es el amor sentimental, no es el amor egoísta, el amor interesado, no, es el amor como yo os he amado. Cristo nos amó muriendo. Muriendo por nosotros. Dice aquí, he leído en San Juan Crisóstomo, perdón, en San Agustín, en el comentario que hace al Evangelio de San Juan, en el capítulo 65, dice así: en este punto, amaos como yo os he amado, todos reconocerán que sois discípulos míos. Es como si hubiese dicho, estoy citando a San Agustín, este texto del próximo domingo, amaos como yo os he amado. A ver qué dice San Agustín de este texto. Dice, aquellos que no son mis discípulos tienen en común con vosotros, tienen en común con vosotros otros dones, más allá de la naturaleza humana. Además de la naturaleza humana, tienen la vida, los sentidos, la razón, y todos aquellos bienes que son propios de los animales. Ellos tienen también el don del conocimiento de las lenguas, tienen el poder de dar los sacramentos, de hacer profecías, el don de la ciencia, el don de la fe, la capacidad de distribuir a los pobres todos sus bienes, y aquella de sacrificar también el propio cuerpo hasta enviarlo a las llamas, como dice San Pablo a los Corintios. Pero si esos no tienen la caridad, el agapé fraterno, el agapé, esta palabra que es la caridad, la caridad no entendiendo como da 50 centavitos a un pobre, no es la caridad esa, es la caridad, es el amor de los hermanos, el agapé, amor como yo os he amado. Pero si ellos no tienen esta caridad, este amor de Cristo, son solamente bronce que suena, no son nada. Y fíjate, podemos hacer muchas cosas. Entregar nuestro cuerpo a las llamas, vender todos nuestros bienes para los pobres. Podemos hablar, tener el don de lenguas, de decir cosas maravillosas, el don de la predicación. Pero si no tenemos este amor, amaos como yo os he amado. Si no tenemos esa caridad, no vale nada. No tenemos nada. Un día caminaba San Francisco con el hermano León y le decía, mira, vamos caminando hacia un convento de franciscano. Y escribe, si predicáramos tan bien que convirtiéramos a todos los infieles, a todos los ateos, escribe que eso no es la perfecta alegría. Porque el amor, amaos como yo os he amado, está unido a la perfecta alegría. Esa es la perfecta alegría. Poder amar a Dios, amar al prójimo, amar hasta los enemigos. Amaos como yo nos ha, como yo os he amado. Cristo nos ha amado cuando éramos enemigos suyos, dice San Pablo. Entonces, si distribuyera todo mi bien a los pobres, y tú escribe que eso no es la perfecta alegría. Porque, ¿qué será? Y fue así diciendo cosas. Hasta que llegó a un convento. Y dice, mira, si sonamos y pedimos al portero del convento que nos abra, que somos dos frailecillos, que no hemos comido nada en todo el día, hace frío, llueve, no hemos comido nada, no tenemos alojamiento. Si el portero no nos abre y nosotros insistimos que nos abra y al final ya sale con un palo, empieza a darnos palos y nos deja tirados en el barro, en el lodo, en la lluvia. Pues dice, mira, dile que esto es perfecta alegría. Perfecta alegría. Sufrir un poquito por Cristo. Cuando los apóstoles, los apóstoles han sido cogidos por el Sanedrín y los azotan, le golpean, le dicen que no prediquen más en el nombre de Cristo, que basta, que han llenado Jerusalén de su doctrina y estamos hartos. Y además quería hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre, fuera, ya. Pues dice que lo azotaron y ellos salieron contentos porque habían merecido llevar golpes por el nombre de Jesús. Entonces, esta es la perfecta alegría, unida al amor como yo os he amado. Dice San Juan Dávila que Cristo iba al Calvario con más alegría que el novio a la noche de bodas, porque no estaba pensando en los azotes y en la corona de espinas y en los clavos, en la cruz. No estaba pensando en eso. Estaba pensando en ti, que te iba a salvar y te iba a evitar el fuego del infierno para siempre. Te iba a salvar para siempre. Y llevaba un gozo en el corazón. Esto dice un padre, un doctor de la Iglesia, como es San Juan Dávila, y patrono del clero español. Hoy es San Juan Dávila, 10 de mayo, que estoy haciendo este programa. Este santo tanto me ha ayudado con sus escritos, cuando hice la tesis. San Juan Dávila. Entonces, el amor verdadero va unida a esa inmensa alegría, que es querer la salvación del otro. Amaos como yo os he amado. Cristo nos ha amado haciéndose maldición para que tú seas bendito. Muere para que tú vivas. Y te da el Espíritu Santo para divinizarte, hacerte semejante a Él. De manera que Dios metió en un sepulcro para que tú estés en el reino de los, viendo a Dios eternamente. O sea, este es el amor. El amor no es darle un dolarito a un pobre. También está bien, la limosna está bien. Pero el amor, amaos como yo os he amado. Cristo nos ha amado haciéndose el maldito en una cruz para que tú, recibiendo por su sangre el perdón de los pecados y el Espíritu Santo, tú llegues a ser Dios, divinizado. Este es el amor. Amaos así, como yo os he amado. Cargando con el pecado del hombre, donando lo mejor que tiene. O sea, fíjate cómo Cristo amó a los apóstoles. Cogiendo lo malo que tiene y dándole lo bueno que él tiene. ¿Qué es lo malo que tienen los apóstoles? Pues el egoísmo. Lo han dejado solo en la cruz, lo abandonaron, lo negaron, lo traicionaron. Eso es lo malo. Pues Cristo coge lo malo de sus apóstoles y lo lleva sobre sus espaldas. Y le da lo bueno, el Espíritu Santo, para divinizarlo y que sean Dios. O sea, que Dios lo vemos metido en un sepulcro, Cristo es Dios, y al hombre lo vemos a la derecha del Padre, sentado en el reino de los cielos con el Padre. No hay amor más grande. Este es el amor. El amor es que tú te haces maldito para que el otro sea bendito. Cargar con el pecado del otro. Coger lo malo que tiene el otro y darle lo bueno. O sea, tu mujer te pega un grito y tú callas. Llevas lo malo de ella, el grito, los insultos, y le das lo bueno. Le traes un regalo. Sí, a tu esposa, sí, a tu esposa, a esa que te ha gritado. Amaos como yo os he amado. Cristo nos amó cogiendo lo malo nuestro y nos dio lo bueno que Él tiene, el Espíritu Santo. Entonces tú, si tú amas a tu esposa, coges lo malo que ella tiene, está un día malo, está gritando y te callas, lleva ese insulto y le das lo bueno que tiene. Le preparas un café o le traes un regalo, lo que sea, le sirve. Este es el amor. Amaos, amaos así, como yo os he amado. Esto tú dirás, bueno, esto es imposible, ¿no? Claro, es imposible para la fuerza del hombre. Pero para Dios todo es posible, como decía aquel. Mira, decía que no sé quién fue, pero lo he escuchado. Que, no sé si era un poeta uruguayo, no sé quién era, que decía que, mira, el primer año de la vida matrimonial es muy difícil. Después del primer año es ya imposible. Imposible para el hombre y para la mujer, pero para Dios todo es posible. O sea, que Dios puede darnos ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, para poder amar así, porque amar así lo hacen los hombres celestiales. Hombre celestial. Así como hemos llevado la imagen del hombre terreno, dice San Pablo, también llevaremos la imagen del hombre celestial. Hay un hombre terreno, ambicioso, egoísta, que nos creemos el centro del mundo, y si no hace un mínimo desprecio ya estamos hechos polvo, estamos destruidos, un mínimo desprecio. Que han preferido hacerse la foto con no sé quién, contigo, ¿no? O sea, un pequeño defectito y ya estás destruido porque te crees, nos creemos el centro del mundo, tenemos que ser los primeros, y si no, bueno, pues Dios puede darte un corazón nuevo para que puedas amar y considerarte lo que eres, el último y el peor de todos. Y con el último y el peor de todos, un violador, un asesino que está en la cárcel, el último y el peor de todos soy yo. ¿Y por qué tiene que hacerse la gente foto conmigo? Considera a los otros superiores a ti, dice San Pablo. Todos los demás son más simpáticos, más agradables, que se quieren hacer fotos con ellos y contigo no. Pues está bien, está bien. Ya tengo la foto. La foto es que tú te has hecho uno conmigo. Una foto perpetua. Siempre estás conmigo. Siempre me estás amando. Me basta tu amor, no me basta, y estoy haciendo problemas, ¿eh? O estoy amando, porque el humilde no hace problema a nadie, está contento con lo que se le dé, está contento, el humilde está contento con lo que tiene, pero ¿quieres que tengo deudas? Bueno, pues ya las pagaré. Fíjate lo que dice el humilde. Ya la iré pagando. Aunque San Pablo dice, con nadie tengáis deuda, ¿eh? Solamente la única deuda es la del amor mutuo. Amaos. Amaos. Esa deuda la tenemos con todos. porque amamos tan poquito que siempre estamos en deuda. Le debemos a mamá, a papá, a la esposa, al hijo, le debemos, sí, con todos estamos con deuda. Por eso el cristiano es humilde, porque sabe que le debe a todo el mundo. Y entonces va diciendo, ya te pagaré. Y procura ser atento, procura ser humilde, procura ser generoso, procura amar, amar, amar. Sin esperar nada a cambio, porque él está lleno de deudas, ¿qué va a pedir? Desgraciado, pobre desgraciado, estás lleno de deudas, estás pidiendo, ¿qué estás pidiendo? Estás exigiendo que te ame, desgraciado, si eres tú el que no, el que debes a todo el mundo. Y estás pidiendo todavía que te... ¿Qué estás pidiendo? Tú tienes que amar. Que no busque tanto el ser amado como el amar. Amar. Porque Él me amó primero y ya me ha salvado. Y si me ha salvado, ahora mi oficio es amar. Al final de la vida, decía San Juan de la Cruz, seremos juzgados por el amor. Al final de la vida, ¿has amado? ¿Hemos amado? A nadie. Nada más que me amé, siempre hice mi capricho. Utilicé a todos para que me sirvan a mí. Oh, qué triste vida, ¿eh? Al final de la vida, bueno, arrepintámonos, estamos a tiempo, ¿no? Porque dice San Juan de Ávila que muchos se salvarán cargados de buenas obras, han amado mucho, han servido a muchos, pero hay otros que se servirán solamente como el ladrón de la derecha, por ese acto de arrepentimiento. Bueno, muchos irán al cielo cargados de buenas obras, ¿y tú? No tengo ninguna buena obra, tengo 70 años y no he hecho nada bueno. Sé, dice San Pablo, que nada bueno habita en mí. Es decir, en mi carne, porque no hago el bien que quiero, siempre hago el mal que no quiero. Nada bueno habita en mí. Bueno, si te das cuenta que nada bueno habita en ti, te queda todavía una esperanza, para que no desesperes. Un corazón arrepentido. Esta es la buena obra que podemos presentar a Dios todos los días, como el ladrón de la derecha, en la cruz, que solamente presentó a Dios una obra buena. No tenía nada, porque toda su vida había sido robar y fornicar con mujeres y borracheras y amigos, una vida perdida, y así acabó, en la cruz, por malhechor. Pero al final de su vida tuvo un toque en el corazón. Vio cómo Jesús se preocupaba de su pobre madre, anciana. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y vio este ladrón que Jesús perdonaba a sus enemigos. Padre, perdónales. Este hombre se quedó impresionado. Este es el Mesías. Señor, acuérdate de mí. Fíjate, un acto de fe, de arrepentimiento, y esto le abrió el cielo. Por eso dice San Juan de Ávila, muchos se salvarán cargados de buenas obras. Otros, como el ladrón, solamente por un acto de arrepentimiento. Mira, eso es para ti y para mí. Es verdad, no hemos hecho nada bueno. Si ves tu vida, si veo mi vida, es un desastre. Pero Señor, acepta este corazón arrepentido. Estoy arrepentido. Quiero hoy empezar con tu gracia una vida nueva. Decía un monje del desierto, Padre, hasta hoy todo lo he hecho mal. Pero hoy, con tu gracia, empiezo una vida nueva. ¿Qué vida nueva? Amaos. Como yo os he amado, como Cristo nos amó, siendo malos y enemigos, nos amó. Amar así, a los enemigos, al otro, cuando es enemigo tuyo, amarlo, no divorciarte, no denunciarlo, no meterlo preso, amarlo, perdonarlo. Eso hizo Cristo contigo. Bueno, si es así, no juego. Bueno, si no juegas, somos libres para decir, quiero hacer mi vida, déjame en paz. Esperemos que no, y entremos en razón. Bueno, hermanos, llegamos al final. Hasta el próximo día, Dios mediante.